muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empezamos la hora más delicada. Porque incluso en la jornada de reflexión se pone uno a ahondarse en el sufrimiento o en la serenidad elegante. En medio de esta trifulca nacional cabe sonreír y avanzar con elegancia y esparcir alegría. Y la cita es los sábados a las 12. 11 en Canarias, cuando llega nuestra Carmen Lomana.
¡Wow! Y vengo a tocorrer de ser madrina en una boda gay en el ayuntamiento de Chamberí.
Y guapa a morir, sí, porque viene con porque vestido de seda beige y rojo.
Tenía tanta ilusión, mi amigo. Bueno, total, que muy contenta, pero corriendo para llegar luego aquí.
De boda a programa. En beige y rojo y con pendientes de coral naranja, que a mí me encantan.
Que el coral da buena suerte. Entonces, ¿ah, sí? Buena suerte para los novios.
Ah, amigo, amigo, sí, efectivamente.
Y nada, pues feliz y emocionada, como decía.
¿Y dónde has ido? ¿En el juzgado de Chamberí?
Sí, en la plaza de Chamberí, que es donde está el distrito de Chamberí. Y bueno, de ahí muy bien. Además lo pone muy bonito, ¿eh? Yo nunca había estado en una boda civil.
Es que
ahí
ahora es precioso, y porque bonito, antes las bodas civiles parecía que se celebraban en un trastero.
No.
Y desde luego en Chamberí, pues van cogiendo dignidad, ¿no?
Chamberí
en todas partes.
Tenemos,
yo creo
muy
que
bonito. Y nada, pues aquí estamos, emocionada por la cantidad de gente que me dice que nos escucha. Estoy tan agradecida, de verdad.
Verdaderamente es así.
Yo agradecida personalmente, pero todos, ¿no?
Está con nosotros Paulette.
Buenísimos días.
Paulette.
Yo a Paulette la adoro. Mira qué cara
mira,
de
hombre,
felicidad.
Es que es una
siempre
niña.
Feliz.
Es una
siempre
niña
feliz,
y
con
esa,
una sonrisa.
Esa inocencia verdaderamente es un regalo de los cielos, ¿no?
Ay, por favor.
Porque quien la conserva es una buena persona.
Pero es que nunca debemos de dejar de ser niños.
Bueno, yo
infancia
en ciertos aspectos he dejado muy atrás mi
pues
infancia.
Yo no. Yo en
desde luego la inocencia.
A mí más me vale que los haya dejado apartados.
¿Eh? ¿Por qué? Porque eras
por el
una
bien
pieza.
En mi... Sí, era un poco trasto.
No, me refiero a la capacidad de sorprenderte, de emocionarte, cosas. Yo soy
eso
muy caprichosa,
sí,
pataletas. A veces me veo y digo, pues, parece que tengo 10 años. Pero bueno, ya está.
Yo así lo explico cuando digo, uy, Carmen es una mezcla verdaderamente fascinante. O sea, por un lado interesada en montones de cosas culturales, una mujer de mundo, y por otro lado una niña. Y a veces la corrijo, digo, que te esté quieta.
Sí.
Mucho.
Bueno, vamos a la primera de las preguntas del consultorio.
Hola, buenos días. Esta pregunta es para Carmen Lomana. Mira, en tu biografía en Wikipedia pone que eres licenciada en Filosofía y Letras. Oye, que me encanta. No tenía ni idea, ¿eh? ¿Es verdad? Cuéntanos algo.
¡Olé!
¿Qué os voy a contar? Pero vamos a ver. En Wikipedia ponen muchas cosas que son verdad y otras que no lo son. En este caso...
¡Ah! Hay que ver a la gente.
¿Y eso lo puedes corregir?
Sí, sí. No, pero dice que le cuente. Pues no sé qué le voy a contar, porque yo soy una mujer de letras. Desde luego, no... Soy muy bruta para las matemáticas, por eso admiro tantísimo la inteligencia matemática y la gente que es, no sé, física, química, matemático, astrofísico, todo eso me parece fascinante. Bueno, a mí lo único que me gustaba eran las nomenclaturas en química y sacaba muy buenas notas. Sin embargo, matemáticas soy incapaz de resolver un problema. Incapaz.
Pero, ¿y licenciada en filosofía? Eso es,
en historia del arte.
Desmintiendo.
Que no. Yo no lo estoy desmintiendo.
Dinos exactamente, que yo me he hecho un lío.
Tú estudias filosofía y letras, tienes unos años, 3 años de comunes y 2 de especialidad. Y Entonces, ahora no sé cómo será. Te puedes especializar en historia, en historia del arte también, en filosofía, en lenguas muertas como es latín y griego. Mi hermana, por ejemplo, es especialista en lenguas muertas.
O sea, tú acabaste las filosofía y letras e hiciste historia del arte.
Claro.
Bueno, pues esa es la aclaración a nuestros oyentes. Un extremeño desde Palencia.
Hola, buenos días, Carmen. Un extremeño desde Palencia. Oye, quería hacerte una pregunta. Si mi mujer me dice que no la haga caso y no la hago caso, ¿la estoy haciendo caso?
Pero bueno, qué disquisición.
¡Qué grande!
¡Qué buena!
¡Qué grande! Sí. Si mi mujer me dice que no le haga caso y no le hago caso, ¿le estoy haciendo caso?
La está haciendo caso. Sí.
Bueno, no sé, sí, claro sí, que sí, le está haciendo caso. Sí, sí, no. A mí me encanta, porque mira, eso es como muy filosófico también.
Hablando de todo.
No importa que las cosas sean ciertas, lo importante es que tú te las creas, ¿no? Y pues en este caso, no importa que tu mujer te diga que no le hagas caso, que sí le hagas caso, pero lo que estás diciendo tiene muchísima gracia. Es como elegir.
¿Y hay que hacerle caso o no, Diego?
Porque sí, Diego, pero vamos a ver.
Siempre hay que hacer caso.
Hasta elegir, por ejemplo, sería muy al hilo de esta pregunta, elegir. Hasta elegir, no elegir. Sería elegir.
Exacto.
Elijo que no quiero elegir. Entonces, pues es la pregunta que me ha hecho este señor. Tú haz lo que te dé la gana.
¡No!
Diego dice que no, ¿no?
Hazte el muerto, mejor.
¡Qué exagerado, de verdad, eh!
O sea, según Diego, le estás haciendo caso y debes continuar haciéndoselo. Yo claro. Opino más bien como Carmen. Haz lo que te dé la gana y lo que te convenga y sea justo.
Efectivamente.
A ver, una profesora de historia.
Hola, Carmen. Yo soy profesora de historia de secundaria, doy clase a adolescentes y quería preguntarte tu opinión acerca de la enseñanza de la historia en general. ¿Crees que es importante? Y si es importante, ¿por qué en concreto? Y además ya aprovecho y quería preguntarte a ver si tienes alguna idea de cosas que yo podría hacer con mis alumnos o algo en lo que tenga que hacer especial hincapié porque si consideras que es especialmente importante. Muchas gracias.
Toma ya.
Anda. Qué bien, qué bonita pregunta.
Estás de letras, ¿eh?
Va todo sí. Hoy de filosofía y letras.
Pero vamos, yo encuentro, no sé lo que pensaréis vosotros, pero yo encuentro que aprender historia, aparte que te da muchísima cultura, es saber de dónde vienes, de qué, o sea, de tu sociedad, de tu mundo, ¿no? De Occidente. Entonces, aprender historia en general del mundo, ¿no? Saber dónde está y qué ha pasado en casi todos los sitios. Me da igual que sea China, que sea Turquía, creo que es fundamental además para ti mismo. Tú viajas y sabes historia de una ciudad y la vives con mucho más entusiasmo y de una forma muchísimo mejor que si tú vas paseando por los sitios y no tienes ni idea lo que pasó allí, cuál es su historia, igual que historia del arte como historia de esa ciudad o de esa nación. Creo que para los niños es fundamental saber también la historia de su país, el gran país que tenemos en España, nuestra nación, que no se dice nación, la nación española, que se sientan orgullosos. Tenéis tanta responsabilidad con los niños de guiarles, de que tengan orgullo de patria, orgullo de su historia, que la conozcan. Creo que es fundamental. ¿Qué te voy a decir? Para mí es fundamental. Porque además evitar errores que ya se han cometido en el pasado.
¿Y esto de que si tienes alguna idea de cosas que podría hacer esta señora con sus alumnos?
Pues yo ahí no me atrevo a decirle, porque ella que ha estudiado para dar clases a los niños, sabrá, pero a los niños, bueno, no sé los años que tiene, sus alumnos.
Adolescentes,
¿sabes? Sí, adolescentes.
Adolescentes.
O sea, será secundaria, imagino. Secundaria, bachillerato.
Más bachillerato, ¿no?
Pues es la edad más difícil, ¿eh? Para darles clases.
Qué vocación.
Es la edad más difícil.
La visita a los
pero
museos.
Pero siempre
y a la
llevarles,
es
llevarles a los sitios.
Que eficaz. Les, sí. Por ejemplo, vamos a hablarlo del monasterio de Uclés, que fue la sede de la Orden de Santiago en la Reconquista española. Llevarlos a esos sitios.
Como una película,
sí,
¿no?
Exacto. Sacarles del ambiente, ¿no?
Cosas que les pueden interesar y que les puede gustar porque lo están viendo en vivo. Eso es muy importante. Yo adoro la historia y creo que soy muy de letras porque tuve una profesora de historia extraordinaria que además había vivido en Italia. Entonces te contaba todo que que te fascinaba y nos daba también literatura, la misma.
¿Cómo
era,
recuerda uno los profesores?
Era,
¿verdad?,
maravillosa.
Yo también tenía una gran profesora de, sí, de historia.
Sin embargo, la de latín, yo odiaba el latín porque era, le llamaba la Pomponia. No sé por
la Pomponia.
Y en cambio, a mí Pomponia me encantaba porque también tenía una gran profesora, Marta, de latín. ¿Tú también,
sí,
Paulete?
Miriam, todavía me acuerdo porque éramos
la
dos.
La mía nada, la Pomponia era llegar a clase, Lomana fuera, me pasaba el latín en los pasillos.
Lomana, extra. Me gustaría oír, dice esta señora, una opinión que a mí también me suscita curiosidad.
Me gustaría oír su opinión sobre una costumbre que hacen sobre todo las mujeres, que las oradoras, por ejemplo, las parlamentarias, cuando salen en la tribuna de oradores, que llevan chaqueta y que se arremangan la chaqueta. Se ponen a hablar y se arremangan la chaqueta, que también lo hacen muchas presentadoras de televisión. Me gustaría su opinión.
Yo también lo hago.
Uy. Bueno, yo creo que es un gesto que se hace de una forma como diciendo, puede tener varios sentidos, porque tú te arremangas las mangas, nunca mejor dicho, mira, me estás entreteniendo porque me estás sacando cosas. Pero... que se me va la olla para jamboya.
Es que nos acaba de enviar frutas Luis Pacheco, al que tenemos eres, desde Luis? Aquí que dar las gracias, que te mueres, porque últimamente
nos alimenta
bueno, sanamente en los momentos de más necesidad, que son las 12 y 16, las 11 y 16 en Canarias.
Yo luego me voy a Televisión Española, a ver, que tengo que contestar a este
y
señor.
Y pelada.
Arremangarse la blazer, entiendo que
ya lo sé. Entonces, es un gesto. Tú sales a un estrado y mientras ya te estás concentrando en lo que vas a decir, te arremangas y es una manera de decir, os vais a enterar ahora de lo que voy a decir, de lo que vale un peine. Luego también es un gesto, pues, de comodidad, ¿no? De que las mangas no me estén molestando. Pero sobre todo yo creo que es de, bueno... aquí estoy yo y os vais a enterar, voy a empezar
yo
a hablar.
Yo no lo hago por eso, ¿eh? Yo lo hago por comodidad.
Claro, pero él ha dicho cuando se sube
al
estrado.
Pero es algo inconsciente, ¿no? ¿Qué haces?
Es inconsciente. Como
metiéndote en materia,
muchas,
¿no?
Pero inconscientemente,
chaquetas femeninas,
tu cabeza
mejor arremangadas.
Es una manera de decir, me estoy preparando o me voy a preparar para hablar. Porque no es lo mismo que vayas por la calle o aquí y te arremangues, que además queda más mona la chaqueta.
Yo
remangada.
Creo que queda más mona, y sobre todo si tienes las muñecas finas,
vamos,
o el antebrazo bonito, yo sé en lo que pienso.
Pero tú llegas, te subes al estrado, en el Parlamento. Hay un momento que debes decir, a ver, voy a empezar. Te estás concentrando en lo que tienes que hacer, y de paso, si llevas chaqueta, te subes las mangas y te da, no sé, un aire. ¿Sabes?
Sí, como
y
de
ahora,
me estoy
preparando. Voy,
que,
allá
sí,
voy.
Sí, aquí es como estoy yo. Sujeta el cubata, ¿no? Que sí, voy, me subo los... Sí.
Y aquí tenemos una pregunta de bodas que en estas fechas no puede faltar.
Hola, Carmen. Soy Marisa de Ciudad Real. Mira, te quería preguntar acerca de cómo ves la moda de ahora de combinar dorado y plateado en los looks.
Ah, a mí bueno. me gusta. Sí, lleva ya como 3 años con esa tendencia, no solo en la ropa, sino también en las joyas. Antes o llevabas joyas plateadas o llevabas joyas doradas. Pues ahora se mezclan mucho, incluso pulseras en los dos colores. Y los vestidos, sí, tienen que ser muy sutiles. En telas, pues muy finas, o en mallas, así mezclar dorado y plata puede quedar precioso. Porque le da una sutileza.
Y te puedes poner
especial
también unas botas altas plateadas y una capa dorada, por ejemplo.
Ya estamos. Con
una heroína, ¿no?
Claro,
la novia de Superman.
Yo lo veo muy brillante todo, ¿no? El conjunto en sí.
No. Bueno, yo solo veo en las alianzas. Bueno, ahora tú solo llevas la dorada, pero yo sí he visto muchas personas que llevan la alianza de... la de casado, la de prometido. Entonces, a lo mejor la de prometida es plateada, la otra es dorada.
No,
y queda muy bonito.
No sabía, pero para empezar no tiene que ser ni un dorado muy fuerte ni un plata muy fuerte, sino un dorado sutil y la plata también.
En las botas sí puedes llevarlo fuerte.
Con purpurina.
Pues eso te la pones tú, porque yo no pienso.
Mira, yo llevo un bolso de lentejuelas.
Mira.
Mira qué bonito es.
Mira, y mezcla dorado y plateado, al menos
pero
desde aquí.
Yo creo que no es plateado, es lo que es las lentejuelas son, voy a fliparme, oro rosa.
Y depende cómo las peines, te sale cobre.
Es
multiusos.
Sí, a ver qué dicen sobre la rejilla.
Buenos días, Cristina, y a todo el equipo, y especialmente a Carmen. Yo quería preguntarle a Carmen Lomana Para una boda que tengo el mes que viene de un sobrino, voy a llevar un tocado en la cabeza con, o sea, lo que parte, la parte de delante es una rejilla. ¿A la hora del banquete hay que quitárselo o se puede mantener? Tengo esa duda y no sé muy bien qué hacer. Bueno, muchísimas gracias por tu respuesta y enhorabuena al programa, a todas.
Mira, si te voy a contestar, si me dejan estos porque me tienen con la fruta hasta el moño,
es que,
distrayéndome,
perdona, es la
todo,
vez que
moviéndose.
Que veo en mi vida unas cerezas que no se pueden meter
no,
en la boca.
No, pero espera que termine el consultorio porque me van a dejar sin una. Bueno, te voy a contestar, que es que estáis hoy muy revirados todos.
Con rejilla.
Si tú vas con un tocado pequeñito y llevas una rejilla por la cara, que es como un velito, pues bueno, todos sabemos lo que es la rejilla. Esto a la hora de comer, no hace falta que te quites, pero sí te la tienes que levantar porque es, va a ser muy incómodo y no,
o sea,
queda
lo que te
bonito.
Comer la rejilla.
Y no queda muy bonito estar comiendo con la cara tapada con una rejilla. La rejilla, si está bien hecha, es muy fina, muy fina, puede ser muy elegante, bonito y te da un aire de cierto misterio. Pero luego a la hora de comer, no. Si te puedes levantar la rejilla, te la levantas y si no, pues te quitas todo el tocado completo. Pero no hay que quitarse normalmente ni los tocaos, ni las pamelas, ni los sombreros a la hora de comer. Tienes que seguir con ellos. Como
incómodo,
la señora,
¿no?
Que los señores no van con pamela.
Si
no
los señores llevan sombrero, en el interior se han de quitar los sombreros.
Claro, pero normalmente no van a una boda con sombrero. Sería antiguamente, pero ahora no.
Vale, o sea que se la retiran así sutilmente.
Claro, tú te levantas la rejilla, te la retiras. Casi siempre te la puedes, están hechos los tocados para que te la puedas retirar. Y hay tocados maravillosos. Yo regalé uno hace poco que era una preciosidad.
Fíjate, yo nunca llevo un tocado. Cristo, ¿has llevado tocados?
Yo sí. A mí me entusiasma.
¿Sí?
¿Y rejilla?
Me gustan los sombreros y me gustan los tocados. Tengo uno descomunal de con una pluma de faisán. Impresionante. Y rejilla, no, rejilla no llevo yo.
Yo llevaba rejilla, pero no me sentía nada cómoda porque me daban las pestañas con las rejillas. No quiero decir que tenga las pestañas muy largas. Pero era incómodo, no sé, no debía estar yo muy...
Cortas tampoco las
parte
tienes.
Parte de la base que no me gusta llevar nada en la cabeza, nunca. Desde pequeña no lo puedo soportar. Mi madre me sacaba de casa con una capotita y yo volvía con la capotita en la mano una vez llena de castañas.
Y aquí hay una pregunta sobre bodas
y
varones.
Hace tiempo que me apetece ponerme pajarita en eventos, por ejemplo bodas. ¿Lo ves apropiado?
Pues claro, la pajarita, si a ti te gusta, si te sientes identificado con ella, es apropiado en cualquier momento, para ir a una boda, para salir, para ir a la oficina, no, o sea, no tienes que asociarla con el smoking, tampoco, eso depende, no a todo el mundo le va, no a todo el mundo le gusta, pero puede quedar muy bien. Y por ejemplo, hay mucha gente que tiene esas, muchas, no sé, pero yo he visto bastante, pajaritas en tela de tweed para sport, y cuando van al campo, por ejemplo a una montería, si no quieren llevar corbata, que hay que llevar corbata a las monterías, pues se ponen una pajarita de tweed muy de sport, una tela como inglesa.
¿Qué? O puedes ir vestida de caperucita, porque es un monte.
¿Y qué te parecen las pajaritas que tienen lunares? Que tienen lunares o diseños así de colores. Que yo
pues
has,
me parecen muy graciosas,
son
muy monas. Por eso es que la cantidad de posibilidades que te da una pajarita para hacerla más divertida más, o hacerla más vestida son muchas. A mí me gustan.
Y una pregunta, ¿y en mujer también?
¿Pajarita?
Sí, ahora se han llevado incluso smokings de mujer.
¿Verdad?
Sí, pero no, normalmente las mujeres cuando van con smoking no llevan.
A lo mejor van con
pajarita.
¿Más con corbata? No sé. No entiendo estas cosas.
Llevan una camisa muy bonita y te puedes poner unas perlas que se vean por dentro de la, o sea, la camisa un poco abierta y un collar dorado. Es mucho
y
más femenino.
Las conejitas de Playboy,
pero
llevan
te
solo
puedes
para
poner
pajarita, no llevan
sí,
nada
claro,
más.
Porque no llevan nada. Sí.
Ah. Y lencería.
Vamos,
sí.
No llevan nada. Llevan como un traje de baño con escote de forma de corazón, rejilla en las medias, las medias son de rejilla. Y muy ajustado, muy sexy, y en el trasero llevan un pompón de conejo, como si fuera la cola de un conejito.
El calor.
Sí. Del calor. Claro, estoy con Diego. Bueno, ay, vámonos a la...
El calor.
A como dice, ¿cómo lo llama?
La mansión sí, no estaba en California. Ahí hace calor.
La trituradora.
La trituradora.
Ah, yo siempre le he llamado a trituradora.
Se han casado Isco y Sara Sálamo en secreto. Enseguida os lo contamos.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Por qué es distinto ser el primero, ser el segundo, ser el tercero?
Buenos días, ¿cómo estamos? Yo soy el hermano mayor. La pequeña está claro, no hay debate, la mimada. Ahí todo para ella, lo que ella diga. Yo llevaba a rajatabla las órdenes que marcaban papá y mamá y la que seguía. Y yo tengo una teoría y se las hago saber. Yo creo que los hermanos y las hermanas del medio no existen. O sea, no existen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
En Ayuda en Acción necesitamos tu ayuda y actuar ahora. Colabora en ayudaenaccion.org o llama al 900-900-442.
Vuelve la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Solo hasta el 10 de junio podrás disfrutar de un 15% de descuento en una selección de marcas de electrónica y electrodomésticos. Solo para clientes con la tarjeta de compra El Corte Inglés. En tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Entra en ayudaenaccion.org y colabora.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën, descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio. Citroën. Consulta en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909. En los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos 5 litros de aceite de girasol ahora por 7,45, ahorras un 37%. Y sandía rallada por 0,79 el kilo, ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas, el piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Piponazo, selección de Grefusa! ¡Piponazo!
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Llegó el momento de Asisa y su programa integral Menopausia. Vamos a hablar de eso, de lo que nadie hablaba antes y que desde luego afecta a tantas mujeres y a sus familias. Esta mañana queremos conocer a la doctora Débora Labios, ginecóloga de HLA Vista Hermosa. Muy buenos días, doctora.
Hola, muy buenos días. Encantada de estar aquí.
A ver, primero preguntaría yo, como en consulta, la diferencia entre la perimenopausia y la menopausia.
Pues mire, la perimenopausia es justo el periodo que ocurre antes de establecerse la menopausia y que ya es ese tiempo que viene marcado por una disminución de los estrógenos y progesterona de la mujer y que es el tiempo previo a que venga la menopausia, que sería la etapa que marca el fin de los ciclos menstruales.
O sea, digamos, la perimenopausia es antes y luego ya la menopausia es propiamente el periodo de eclosión de todo esto.
Exacto, la perimenopausia es ese periodo previo y la menopausia ya es esa etapa en la que una vez finalizada la menstruación, pasados 12 meses de ella, podríamos decir que ya está instaurada esta nueva etapa de la vida.
¿Qué síntomas plantea esa etapa de la menopausia?
La menopausia plantea unos síntomas bastante acusados y que pueden variar muchísimo de una mujer a otra. Podemos tener desde los típicos sofocos, escalofríos y problemas para dormir, tenemos también cambios de estado de ánimo, irritabilidad, cambios en el sistema genitourinario que pueden provocar pues sequedad vaginal, dolor a las relaciones sexuales y mayor tasa de infecciones vaginales y urinarias. También cambios en la función sexual con una disminución notable de la libido y luego otros síntomas igual ya más determinantes con otro tipo de pruebas, pues por ejemplo en una pérdida de densidad ósea, cambios en los niveles de colesterol y por tanto mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. También tenemos el aumento de peso y la redistribución de la grasa corporal, una piel más seca y más fina y, como no, pues caída del cabello y menor densidad también del cabello.
Esto madre mía, qué panorama, doctora. Oiga, pensando, por ejemplo, en la falta de sueño, ¿eso se instala en la vida ya hasta la muerte o la menopausia se pasa?
Pues a ver, suelen ser más acusados los síntomas. También depende de la mujer, pero suele ser más acusado en los primeros años donde esa disminución completa de estrógenos y progesterona marca en el principio de esta época. Posiblemente luego el cuerpo se va aclimatando y notemos menos esa sintomatología porque ya estamos acostumbradas a ello.
Ah, qué bien. Y una última cuestión, ¿por qué no debemos asociar menopausia con vejez?
Pues a ver, porque en realidad, aunque la menopausia ocurra en una edad más avanzada de la mujer, porque suele ocurrir en torno a los 51-53 años, pues es una etapa en la que, como otra cualquiera en la vida de la mujer, debemos ser más conscientes de los cambios por los que va a transitar nuestro cuerpo. Creo que nos debemos adelantar a ello, ser más conscientes y saber que tenemos múltiples tratamientos a nuestro alcance que pueden mejorar nuestra calidad de vida y que además podemos recurrir a terapias hormonales sustitutivas que nos abastezcan de esos estrógenos y progesterona que tanto nos falta. Tenemos unidades de menopausia, tenemos unidades de ginecología regenerativa y funcional, tenemos nutricionistas a nuestro alcance que nos pueden ayudar con dietas adaptadas a este metabolismo más enlentecido, las unidades de reumatología y, sobre todo, creo que disponemos de redes sociales en las que se nos está ayudando mucho a reconocer esta etapa como una etapa más de la mujer en la que podemos disfrutar de nuestro cuerpo y de nuestras hormonas.
Que es estupendo poder hablar de aquello que no recibía antes atención. Doctora Débora Labios, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Adiós.
Hasta luego, buenos días.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Mm-hmm. llegado Rafa Esteban, que yo creo que es que se quiere sumar poco a poco al exprimidor, ¿verdad, Rafa Esteban?
Muy buenos días, hombre, yo me dais cancha y aquí me pongo a hablar, ¿eh?
Ah, sí, ahora íbamos al exprimidor. No,
no se te oye porque como tienes el micrófono elevado, si no que, lo bajas un poco...
No, que digo yo que, ahí. Que no me daba cuenta que estamos en la trituradora, yo ya estaba hablando de perros.
Que se llama el exprimidor, yo es que me troncho con ella. Isco y Sara Sálamo se casan en secreto tras 7 años de relación, Paulette.
Ni exclusiva ni filtraciones, porque lo han contado ellos mismos unos días después en sus redes sociales. La pareja, que tiene ya 3 hijos y 3 perros, ¿eh? Eso es lo que dicen ellos en su post.
Me lo apunto.
Hombre, claro, es que además eso es una familia. Ha decidido...
¿Pero quién son? Yo no sé quién son.
Isco es futbolista. Ah. Ahora mismo, Diego, tú eres
en el Betis. Antes, muchos años, en el Madrid.
Y Sara Sálamo es actriz. Y ella es muy habitual en redes sociales, es muy activa en redes sociales. Bueno, pues eso, que es andar si quiero. Poco hemos sabido de la boda. Hemos visto los 2 vestidos que lució la novia de Rosa Clara. Para el baile llevó zapatillas, muy práctico, y los 2 trajes que llevaba él. La verdad es que bastante distintos. Chaqué gris de cuadros y luego smoking para la fiesta, todo con zapatillas.
Ahora también se han puesto de moda los hombres también con 2 trajes o 3.
Fíjate, es que...
Pero lo que no entiendo es que con zapatillas.
Él está lesionado.
Yo a la boda que he ido hoy de madrina, de 2 gays maravillosos que llevaban ya años juntos y van vestidos... como Tino Casal. ¿Os acordáis del cantante Tino Casal? El de Eloís.
Capas, sombreras, sí, distintos colores.
No llevaban pantalones capas, vaporosos. Llevaban chaquetas brocadas, como el siglo XVIII, con hombreras, con, no sé, con muchas cosas doradas.
¡Ay, qué chulo! Luego nos enseñas una foto.
Bueno, que sepáis que Isco se hizo trencitas.
Sí, de estas así pegadas al cuero cabelludo. Sí,
eso muy chulo, que habrá ido en zapatillas, bueno, porque también iba en muletas. Está lesionado.
Que está lesionado.
Recién operado.
¿Cómo se llama esa película maravillosa, La Mujer 10 o esta?
¿Cuál es? ¿De qué va?
Es pues una guapísima que estaba en la playa todo el día. Llevaba trencitas
Boderek.
Así. Boderek.
Ah.
Exacto.
Pues
y
eso.
Yo luego me lo hice y no sabes lo que fue para quitarme.
¿Ah, sí? ¿Te las hiciste tú esas
30? No, yo no, me las hicieron, estuvieron como 3 horas. Y luego al final iban, ¿no os acordáis? Iban colgados como adornos.
Ay, ¡qué chulo!
Y ahí me quedaba ideal. Pero
¿eso
luego
te lo lavas,
quítatelo.
El pelo?
No, te lavas encima con la ducha.
¿Doler? ¿Eso tiene que doler?
Que no, hombre, duele, no. Que es comodísimo.
Digo, cuando
luego
te
lo hacen. Cuando te lo hacen. Eso, pero vamos, nada.
¿Pero qué dices? ¿Cómo los rastas? ¿Los rastafallas? ¿Sí? Pues así, pero en mono, en elegante.
A ver, Juan Pablo Lauro, que conoceréis por su matrimonio previo con Irene Villa. Habla desde la UCI, muy grave, por una neumonía, Diego.
Y que casi no lo cuenta, ¿eh? Una bacteria, un neumococo, le ha provocado...
Ay, qué pobre.
Una grave...
Pobre joven, ¿eh?
Una grave enfermedad.
Hay que vacunarse contra el neumococo.
El ex de Irene Villa, pues con quien tiene, por cierto, 3 hijos, pues permanece todavía ingresado en la UCI del Hospital Santa Elena en Málaga. Hace unos meses que Nuria Fergó, la que es su novia ahora, están prometidos. Lo que no han confirmado aún es la fecha de la boda, eso sí.
Bueno, pues yo me alegro que esté mejor.
Pero
fíjate,
seguro...
estamos hablando del repunte del COVID y de otros virus, y aquí tenemos estas neumonías que son peligrosísimas.
Que una neumonía te lleva para el otro barrio, te descuida.
¿Y qué pasó con el aspecto de Kalina de Bulgaria, Palo?
Bueno, habrá que contar. La Royal Búlgara nos tiene acostumbrados a deslumbrarnos con su aspecto por muchos motivos, pero hay que decir que esta vez se ha llevado la palma. Habrá aparecido durante un acto con unos bíceps muy llamativos.
¿Brazos?
Sí. Tenéis que ver la imagen, porque es que, bueno,
ver,
pues
Cristina,
es una mujer
enséñame.
Tremendamente atlética, tremendamente fuerte. Bueno, la hija del rey Simeón II de Bulgaria ha reconocido que ahora mismo su pasión es el ejercicio y levantar pesas. Insistimos en que busquéis la imagen.
Sí, Kalina siempre ha sido excesiva.
Culturismo.
Nunca ha tenido término medio en todo.
Exacto, es que
así está.
Pues parece que va a una competición efectivamente de
culturismo.
Bueno, se ha vuelto prácticamente, pues eso, una experta en el tema del deporte. Parece que se le ha ido un poco de las manos. Es verdad que siempre ha estado cuestionado Kalina por su físico.
La pobrecilla verdaderamente tiene una cruz, ¿eh? No, espera, no las encuentro,
no,
estoy buscándolas.
Espera, ahora vamos. Bueno, básicamente siempre se ha comentado mucho su físico, algo que ha cansado en muchas ocasiones a su entorno, sobre todo a su marido, Quitín Muñoz. Hace unos años explicó en la revista Hola que había tenido un problema en su niñez, se partió las palas. Eso derivó en una visita al dentista terrible que le provocó una infección que se le fue agravando con el paso de los años. Ha debido de ser algo muy doloroso. en esta ocasión, lo de la musculatura, pues es lo nuevo que se está
comentando. No, lo que fue muy doloroso fue lo de la nariz. Que se quiso operar la nariz, no sé, poner algo, y se le deshizo al médico.
No, creo
en
que
las
no
manos.
Fue operación de nariz, fíjate. Y sí, esa es la foto que le estoy enseñando a Carmen de su comparecencia con un vestidito, con los brazos al aire.
Que está armada.
Y bien desarrollada.
Que como te dé un guantazo, te deja.
Te arranca.
Sí.
Da fuerte,
no sé
fuerte.
Si a Rafa este tipo de definición le agrada.
Bueno, pues a ver.
Si le gusta, ¿no?
Está más fuerte que yo, vamos.
Que está más fuerte que tú,
todos juntos.
Verdaderamente.
Todos juntos, ¿eh?
Bueno. Y luego tenemos lo de Tamara Falcó, Diego, que nos ha dado su opinión sobre el tema de mañana de las elecciones, que es Begoña Gómez.
Sí, porque lo que pasa en Europa como que nos ha dado un poco más igual, ¿no? No se ha hablado de otra cosa. Bueno, no suele mojarse mucho la marquesa de Griñón en estos temas, pero esta vez sí, ha dado su opinión sobre las dos cartas que Pedro Sánchez ha mandado a la ciudadanía. Dice, lo que me ha parecido es terrible, deleznable, es que Pedro Sánchez haya dicho que es culpa de los jueces, que son ellos quienes están persiguiéndole porque hay elecciones el domingo. Y lo cierto es que han salido los jueces diciendo, no señor, no tiene nada que ver el poder político con el judicial y hemos llamado a tu mujer porque hay que investigarla.
Pero si hay fiscales en Europa, en el Tribunal Europeo, que han abierto una investigación, la Fiscalía Europea, una investigación para ver qué ha hecho, porque claro, son fondos europeos que han llegado a España. Y no sabemos esta señora por qué se tiene que meter en esto. Y lo que todavía me parece atroz es que rompamos relaciones diplomáticas con Argentina porque Milei, que yo no es que crea que es un santo porque está bastante pirado, pero bueno, a él le habían llamado drogadicto, un ministro nuestro. Y este rompe relaciones con un país como Argentina, ¿eh? Porque ha dicho algo de su mujer. Es que su mujer no es una institución. Pues si quiere que le ponga una demanda judicial, pero no puede romper relaciones con un país donde más españoles viven y más argentinos viven en España.
Bueno, añadía Tamara Falcó que Sánchez quiere hacernos creer a todos que está siendo víctima de una caza de brujas. Dice como hace Trump, pero es que no es verdad. Es que el sistema judicial en nuestro país funciona y los jueces siempre lo han demostrado.
Qué curioso,
muy bien,
que
Tamara, por fin.
Tamara en esto,
por fin, yo siempre he dicho que ni tú ni tu madre ni nada nunca os definís ni política ni socialmente, ni nada de nada. Y ahora tú, oye, ole por ti. Me parece muy bien que tengas opinión y criterio.
Pues sí.
Y hablábamos de la enfermedad de Juan Pablo Lauro, esa neumonía. También Julián Muñoz mejora, Paloma Paulete.
Eso es, tras una buena alarma por un regreso al hospital. A ver, recordamos que desde hace unos años Julián Muñoz está luchando contra un cáncer bastante agresivo, al parecer. El jueves saltaron todas las alarmas al ver de nuevo entrar al hospital de Marbella al exalcalde. Ayer viernes, tras 24 horas ingresado, Julián Muñoz recibió el alta. De hecho, las noticias son positivas porque, según ha relatado Maite Zaldívar, quien recordamos se ha vuelto a casar con Julián, las cosas van mejor y hay muy buenas noticias. Entonces, ¿por qué ese ingreso de 24 horas? Porque parece que el exalcalde estaría recibiendo un tratamiento bastante potente que tiene que ser vigilado mientras se administra. Está últimamente muy de actualidad Julián Muñoz, sobre todo por la sorprendente boda que ha tenido recientemente.
Claro, que no lo habían dicho, pero Maite sigue viviendo con el compañero que ha tenido en sus últimos años. Es como un ménage à trois que se llevan todos divinamente.
Parece ser que
se
hay
cuidan.
Un problema de testamentaría de por medio.
Claro,
¿no?
Claro.
Simplemente.
De intereses.
Se empieza a especular, pero bueno.
Bueno, intereses y cariño también, porque yo creo que a pesar de todo lo que ha pasado, Julián y Maite se tienen mucho cariño.
Uh-huh.
Yo creo y les conozco.
Y luego tenemos ese rumor, Diego, sobre Esther Espósito y Miguel Bernardó.
Pareja de guapos guapérrimos.
Él también es modelo.
Él es actor.
Actor.
Es el hijo de
Ana Duato.
Sí, salía en el
Sí, ideal de mono.
Esther Espósito hace ya unos meses que rompió con Nico Furtado. Y Bernardeu hace ya más tiempo que rompió con Aitana. Y ahora parece que están juntos. Bueno, parece no, que les han pillado besándose en un bar de Madrid.
Ulala.
Y Esther Espósito, pues ni lo ha confirmado ni lo ha desmentido. Ha dicho que tiene el corazón contento.
Pues eso ya,
qué bonita expresión.
Pero me gusta más que la de la ilusión, ¿eh?
Sí, no,
o sea, Esther es una niña muy que tiene una vida muy privada y muy tranquila, nunca ha dado ningún escándalo.
Y lo que es guapísima.
Bueno, pues, guapa belleza. De morir.
Estos eran pareja en Élite, ¿verdad?
Sí. Yo es que no vi la serie, sé que...
Creo que no.
¿Sí? Ah, mira, Rafa.
No lo ella sé. Es sobrina de nuestro expósito. No sí, se señora. Parece nada, la verdad.
No, pero es una genética, familia de talentosos. Eso está sí, claro.
Y ella tiene talento también, mucho.
Mm-hmm. Pobre Dani Martín.
¿Ah, sí?
Sí, por la le dice una canción.
Esta.
Ah, claro. Es verdad, mírale. Estaba ahí cantando lo que le gustaba a Esther Espósito, pero se conoce que no ha prosperado el método. Bueno, vamos a cambiar de sintonía, que nos vamos al mundo animal.
Yo os tengo que dejar...